1.
Salió de su guarida el que nos metió en esta bronca. Porque debemos tenerlo todo muy claro. El que hizo el pacto político de Morena con el narco a través del abrazos no balazos, el que no movió un dedo contra los narcos, el que se cruzó de brazos cuando empezaron a brotar las evidencias de que los narcos estaban operando electoralmente a favor de Morena en los distintos estados, el que avaló el narcopacto político que tiene a México metido hoy en una bronca con Estados Unidos, ese se llama Andrés Manuel López Obrador. Ayer reapareció en la noche con una carta de 5 páginas que en realidad para mí trae 6 letras. Pánico. Pánico. Esa carta exuda pánico. Andrés Manuel López Obrador se está muriendo de miedo de que el siguiente en la lista sea él. De que en la lista de políticos vinculados con el narco de Morena, el siguiente sea Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya tiene a todos los narcos en sus cárceles. Y donde esos narcos le estén contando qué fue lo que hicieron durante todo el sexenio anterior y cómo todo se les permitía y cómo solo tenían una obligación: ayudar a que Morena ganara las elecciones, y a cambio de eso podían hacer lo que quisieran. Donde todo esto esté en los expedientes de Estados Unidos, pues va a seguir Andrés Manuel. Y cuando ayer Los Angeles Times, que ya había revelado lo de Rochamoya 3 días antes de que sucediera, habla de que ahí vienen los siguientes 2 y son Alfonso Durazo y Américo Villarreal, pero sobre todo Durazo, porque Durazo, pues es el secretario de seguridad de López Obrador, es su García Luna. Tal cual. Y además es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Pues obviamente entró en pánico López Obrador y apareció con una carta. Salió de su escondite en 5 cuartillas para defender a los narcopolíticos de Morena, para denunciar injerencia, para darle apoyo a la presidenta Sheinbaum, con lo cual pues se refuerza la percepción de que ella no manda, sino manda él, porque pues hasta véale el semblante hoy a la presidenta Sheinbaum, y para atacar a Donald Trump. Y ojo con esto, porque López Obrador dijo 2 cosas brutales contra Estados Unidos en su carta. La primera es que Donald Trump no manda y que mandan sus asesores. Y luego, cuando habló de los asesores, les recetó una fila de insultos, pero literal, ¿eh? Una fila de insultos. Ojo con esto, porque hasta este momento el gobierno de los Estados Unidos ha sido profundamente respetuoso de México en todo lo que tiene que ver con estas solicitudes de extradición, en contra de lo que vemos en prácticamente todos los temas de política exterior de Trump. Piense usted en Venezuela, en Cuba, en Colombia. Piense usted en Irán, en Ucrania. La manera como se expresa Donald Trump y como se expresan los suyos de los líderes políticos con los que interactúan. A ver, apenas antier se le fue encima a su gran amigo Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, a quien le dijo que estaba loco, que si no fuera por él estaría en el bote, que se está quedando solo, que por eso todo el mundo lo odia. No hemos visto en los casi 40 días que lleva el tema Rochamoya ni un tuit de Trump diciendo: ahí está esa presidenta, qué tal, por cual, burlándose de ella, diciendo que no manda, que está protegiendo, ni una palabra. Pero ayer López Obrador, 1, le dice a Donald Trump que no manda, y 2, les dice a los asesores de Trump, rémoras, paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores y malvados. Todo eso les dice. Y usted dijera, bueno, pues es que ese es López Obrador. No, hoy la presidenta Sheinbaum pone en la mañanera la carta, en la pantallota de la mañanera. Feliz la presidenta con la carta, leyendo algunos de sus párrafos y diciendo, ojalá regrese el buen Donald Trump. Porque López Obrador en su carta dice, oye, pues yo el Trump con el que traté, pues era muy diferente, ¿no? Nunca tuvimos una bronca, nunca nos atacó así. Ojalá que regrese el otro Donald Trump y no este que no manda y está dominado por sus asesores. Imagínense el tamaño de la ofensa. Y Claudia Sheinbaum la suscribe, le dice a Trump, no eres tú, te tienen manipulado. La presidenta que se queja de intromisión, lo que le está diciendo Estados Unidos. Y es Trump, ¿eh? Yo nomás señalo, sin chillar, ¿eh? Sin chillar. Sin chillar López Obrador, sin chillar presidenta Sheinbaum, sin chillar morenistas, sin chillar propagandistas, cuando Trump le responda en el tono en el que le están hablando. Porque lea usted el tono en el que está hablando López Obrador y la presidenta suscribe esa carta. La retoma, la aplaude, la pone en la mañanera, completa. Ah, ¿sí nos vamos a hablar ahora? Bueno, o sea, le vas a pelearle a Trump en el terreno de los insultos, de los apodos, de las burlas, al rey, al monarca de los insultos, los apodos y las burlas. Bueno, sin chillar, ¿eh? Sin chillar cuando aparezca el primer tuit de Trump en un, dirían los gringos, rant, ¿no? En un ataque frontal, abierto, desmedido. Así le están hablando a él. Le están diciendo que no manda. Y lo están insultando de la manera que usted acaba de escuchar. A él y a sus colaboradores. No. Se ve que la presidenta Sheinbaum está en ruta de confrontación. Y la otra cosa que me parece muy relevante. Muy relevante. Estados Unidos se ha esforzado en mandarle a la presidenta Sheinbaum y a sus colaboradores la señal de que la bronca no es con ellos. Nunca han hecho más que hablar bien todos, ¿eh? De la cooperación en términos de Sheinbaum, de recibir a Harfuch, a Trevilla, a Morales, a Ebrard, o sea, a los secretarios de seguridad, de la defensa, de la marina, de economía. Los reciben, les dan buen trato, les agradecen la cooperación, les dicen que todo. A los claudistas. Los obradoristas es otra cosa. Rochamoy es otra cosa. Durazo es otra cosa. Américo Villarreal es otra cosa. Y Adán Augusto ni se para. ¿Y Andy? ¿Usted cree que va a ir a Disney? No, hombre. Pero no se ha cansado Estados Unidos de decir, con este gobierno la cooperación es muy buena. Es más, ayer, el secretario de seguridad de Trump, Mark Mullen, que vino a México hace unos cuantos días, regresó y ante el Congreso de los Estados Unidos compareció y dijo, oigan, el gobierno actual coopera mucho más que el gobierno anterior. Otra señal para la presidenta Sheinbaum de decir, oye, la bronca no es contigo. Pero la presidenta Sheinbaum lo que ha dicho es, yo protejo a todos los narcos, a los de antes y los de ahorita. Yo, si ustedes me quieren sacar de la bolsa de los narcopolíticos mexicanos, no señor, yo me meto. Oiga, presidenta, pero es que la bronca no es contigo. No, yo me meto. Y hoy suscribe la carta de López Obrador, como mandando la señal. Si Estados Unidos manda a México la señal de, oye, la bronca no es contigo, Claudia, es con Andrés Manuel, la respuesta que recibe de México es, no, todos estamos en el mismo barco, ¿eh? Aquí todos estamos metidos. Ah, bueno, sin chillar después, ¿eh? Escuche usted lo que dijo ayer Marco Emulen, el secretario de Seguridad Nacional de Donald Trump.
I just recently returned from Mexico City.
Recién regresé de la Ciudad de México, donde hablé con la presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación entre nuestros países. Debo decirles que hemos quedado impresionados. Han sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración anterior, pero siguen creyendo en su soberanía y tenemos que respetar eso.
La estrategia de México frente a los narcopolíticos no se está tomando en Palacio Nacional, se está tomando en Palenque como muchas otras cosas. Y ayer, lo que sacó Andrés Manuel López Obrador no solamente es una carta, es una definición de política exterior. Así le vamos a hacer, Claudia. Y hoy, Claudia, la presidenta de México, se le cuadró otra vez a López Obrador. Y entonces empieza todo este rollo de, fíjese usted, cómo los de la ultraderecha gringa se están asociando con la ultraderecha mexicana y lo que quieren es pegarle a Morena para ganar las elecciones. Vamos contigo, Verónica Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Carlos. Buenas tardes. Feliz se mostró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esta mañana por el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tras los señalamientos de Estados Unidos y las investigaciones contra presuntos narcogobiernos morenistas. Carlos, la mandataria reaccionó a esta reaparición que hizo López Obrador mediante una carta en la que acusa una embestida de funcionarios estadounidenses contra el Ejecutivo mexicano. Sheinbaum dijo que se vienen tiempos de definiciones, tiempos en los que tiene que enfrentar esta campaña, esta embestida de la ultraderecha, no solo nacional, sino de la ultraderecha internacional, que busca vincular los gobiernos de la Cuarta Transformación con el crimen organizado. Y bueno, pues muy emocionada, Carlos, hasta me sorprendió, casi pega el salto, casi brinca de gusto, que dice, está buenísimo el debate que estamos librando, está buenísimo este debate. Y también pues pasó a llamar misóginos a quienes critican el respaldo que ha recibido de López Obrador. Vamos a escuchar ese momento.
Fíjense lo que ayer, es que está buenísimo. Es buenísimo este debate. De verdad. Es buenísimo. Muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones. Ahora también dice la presidenta no gobierna. Tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador. Bueno, no se puede ser más misógino que eso. Vamos a ponerles la canción de Macho, Macho, Macho.
Bueno, ahí todo.
Bueno, pues no soy yo la cantada, ¿no? La gobernada tampoco, pero bueno, es otro tema. Oye, espérame un segundo. Pero déjame hago un paréntesis ahí. Porque tú misma nos lo estás diciendo, pero la presidenta estaba feliz. Escúchela usted.
Sí.
Sonriente. O sea, piense en cómo ha estado la doctora Sheinbaum los últimos 38 días desde que salió lo de Rochamoya. Agria, enojada,
desencajada.
Uh-huh. Le aparece la cartita de López Obrador y es como Happy Pill, como si se hubiera tomado una Happy Pill la presidenta Sheinbaum, encantada de la vida, sonriendo. Ay, pero está buenísimo este debate. ¿Cómo no quiere que digamos? O sea, es decir, nada más compare usted el humor que traía la presidenta Sheinbaum 38 días antes y el humor que tiene hoy, ya que salió Andrés Manuel de su guarida. Pues, ¿cómo no quiere? O sea, ¿qué señal nos está mandando la presidenta Sheinbaum? Pues que claro que el otro gobierna. Pues no es que sea un tema de misoginia. Oiga, yo qué más quisiera que gobernara la presidenta Sheinbaum, se desligara de los narcopolíticos obradoristas y dejara de poner a México en riesgo. Porque México lo tiene, la presidenta Sheinbaum, en una ruta de confrontación en medio de la renegociación del T-MEC, como para que Estados Unidos nos mande a volar con el T-MEC, y entonces si agárrese van a caer los de Morena porque va a haber una crisis económica brutal. Va a ser peor para ellos. Pero en cualquier caso, yo qué más quisiera que la presidenta Sheinbaum mandara. Pero pues es que ves el estado de ánimo, Vero, ¿no? Y dices, oye,
¿nombre?
es otra.
¿Qué se tomó? ¿No? ¿Qué se tomó?
Oye, diría la carta de López Obrador, por el bien de todos, que regrese la otra presidenta, o que se quede esta, ¿no? Pero pues son dos diferentes, ¿no?
Sí, Carlos. Y bueno, pues hay que señalar que en esta carta López Obrador dice justo eso, ¿no? Que regrese el otro Trump. Y en la mañanera, pues se le preguntó a Sheinbaum si ella también quisiera que regresara el otro Trump que no investigaba, que no señalaba, que no había investigaciones contra narcopolíticos. Y bueno, pues esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar.
Todo lo que le pregunté de si usted también quisiera que regrese el otro Trump.
Pues miren, hay una parte muy bonita que dijo el presidente Trump cuando se firmó el tratado sobre las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y es lo que nosotros pensamos. Lo dijo en su momento. Y yo creo que eso fue muy bueno. Muy, muy bueno.
Okay. Que regrese el Trump bueno.
Y te digo, bien sonriente, bien contenta, bien hasta haciéndose un poco simpática, queriendo ser simpática. Puso en la pantalla gigante, ya lo decías, la carta de López Obrador. La fue leyendo con fervor, con puntualización, con emoción. Y también puso en la pantalla gigante el video del secretario de Seguridad Nacional, que ayer mismo dijo que, bueno, pues ha encontrado un nivel de cooperación extraordinario con Claudia Sheinbaum, a diferencia del gobierno anterior. En ese sentido, pues Sheinbaum dijo, esto es a lo que a los opositores les da mucho coraje, y por eso les recomendó que practiquen yoga. Lo hizo así.
¡Qué simpática hoy!
Amor y paz.
Por último.
Yoga, que hagan yoga. A un paz mundial.
No, hombre, pero si está de súper buena la presidenta.
Es que
ya.
Esta es otra clara.
Oye, es que ya le quitaron el cargo de presidenta. Estaba bien preocupada. Oye, llevaba 36 días ejerciendo como presidenta y ayer ya le dijo López Obrador, ya, a la banca. A la banca, que yo me encargo de esto, ¿no? Y vuela, ¿no? ¿Qué cosa?
Finalmente, ¿no? Carlos, pues reiteró que todos los señalamientos que vengan de Estados Unidos se van a investigar aquí en México y que no van a aceptar a ciegas cualquier acusación. Así estuvieron las cosas en la mañanera, Carlos.
Gracias, Verónica Méndez. Vamos con Alejandro Ortiz, porque en Guerrero fue detenido un asesor de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López de Morena. Avelina López es morenista, es la presidenta municipal de Acapulco. Ha estado metida en mil escándalos de desvío de recursos de cientos de millones de pesos. ¿Se acuerda que su secretario particular fue cachado mientras saqueaba durante el huracán Otis las tiendas? Ella misma le contestó a la gente y le dijo, no, yo no voy a venir aquí a recoger su basura, ¿no? Bueno, esa Avelina López quiere ser gobernadora de Guerrero, quiere ser la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, que se juega el próximo año. Y ahora, el propio gobierno federal, de la presidenta Sheinbaum, del secretario Harfuch, detuvieron a uno de sus asesores acusado de ser líder de una banda de extorsionadores. O sea, imagínense, el tipo iba para diputado federal apoyado por Avelina y resulta que era líder de una banda de extorsionadores. ¡Qué cosa!, ¿no? Alejandro Ortiz, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Efectivamente, junto con otras 10 personas fue detenido Jesús Zamora Cervantes, asesor de la presidenta municipal de Acapulco, la morenista Avelina López Rodríguez, acusado precisamente del delito de extorsión de liderar una banda dedicada a esta situación, pero ligada también a un grupo delictivo que opera en el puerto de Acapulco. Jesús Zamora, quien es líder del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos, habría sido señalado de manera anónima, de acuerdo con lo informado a nivel federal por el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y derivado de 9 cateos, se llevó a cabo la detención de esta persona, el asesor de Avelina, y de otras 10 personas en distintos puntos del puerto de Acapulco, todas ellas ligadas a este líder de prestadores de servicios turísticos que se dedicaba a el delito de extorsión. Eso fue lo que dijo el día de hoy Avelina López Rodríguez luego de enterarse de la situación de la detención de uno de sus asesores. Escuchemos.
Yo estoy a favor que se aplique la ley de todo aquel que la viole.
¿Se martiriza a este tipo de personajes, presidenta, en este contexto complicado de Acapulco?
No, yo digo que habría que revisar la otra parte, eso pues creo que no estamos, no tengo como la facultad de ministerial, pero lo que yo digo es que la ley se aplica parejo.
Carlos, en un comunicado, el Ayuntamiento de Acapulco intentó negar que tuvieran relación con Jesús Zamora, luego de lo que ya se ha dado a conocer públicamente. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Transparencia aparece todavía como asesor general del Ayuntamiento de Acapulco con un salario superior a los 40,000 pesos. Mi información, Carlos. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Dos.
¿Qué está haciendo la CENTE? Octavio García, platícanos.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues, por undécima ocasión, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron a las calles de la ciudad a movilizarse en esta ocasión a las casetas de cobro de las distintas entradas y salidas carreteras a la Ciudad de México. Yo me encuentro aquí en la caseta de la México Cuernavaca, donde están las secciones 9, 10 y 11 y 14 de Guerrero, de la Coordinadora, quienes hasta el momento no han realizado ningún acto vandálico. Solo al grito de caseta popular están dejando pasar a los automovilistas tanto de entrada como de salida sin pagar un solo centavo de peaje. Uh-huh. Ya suman 3 horas porque llegaron a las 10:30, ya es la 1:30, y van 3 horas en que los automovilistas felices les manifiestan su solidaridad con el claxon. Esperemos que no se oiga ahorita el claxon de un tráiler porque nos taparía todo el sonido. Pero sí, esa es la ocasión en que están ahorita ellos en la caseta. Ha habido reducción de las casetas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 casetas cerradas, nada más hay una para entrar a la Ciudad de México y 2 para salir hacia la México-Cuernavaca, Carlos. Hasta el momento no ha habido ningún incidente que lamentar.
O sea, están cerrando algunas casetas y otras las están abriendo y dejando pasar a la gente. ¿Le cobran a la gente algo o no?
No, nada, los dejan pasar totalmente gratis. Y las otras casetas sí están cerradas con estas vallas de plástico anaranjadas que utiliza la autoridad. Están cerradas y ellos dejan pasar libremente a los automovilistas. No les cobran ni un quinto.
Bueno, pues estamos al pendiente. Y muchísimas gracias. Cualquier novedad, entramos al aire.
Claro que sí, Carlos. Muy buenas tardes.
Fíjese que en Tijuana, maestros de la CENTE ya retiraron el bloqueo de la garita, el paso a los Estados Unidos, la garita El Chaparral, después de 2 horas. Están marchando de regreso al plantón que mantienen afuera de la Secretaría de Educación, allá en Baja California, sobre Paseo Centenario. Elementos de la Guardia Nacional abren el flujo vehicular de San Isidro hacia Tijuana. Cientos de automovilistas que esperaron 2 horas, de hecho, 2 horas con 5 minutos. 125 minutos esperaron bajo el sol para poder pasar. Ya van a poder transitar después de que se levantó este bloqueo de la CENTE, 2 horas en el cruce fronterizo del Chaparral. 1:31 p.m.
3.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues hoy tenemos datos de consumo e inversión, que son datos que siempre me gusta platicar de ellos. Y el dato de consumo, Carlos, sorprendió porque fue un dato relativamente positivo. Es el dato de marzo, entonces si lo comparamos contra febrero de este año, vimos un crecimiento de 1.2%. No es extraordinario, pero está bastante bien. O sea, finalmente tenemos una variación positiva porque enero y febrero habíamos tenido variaciones negativas, o sea que ok. Y si lo comparamos contra marzo del año pasado, hay un incremento de 3.1. Ahora, de 3.1%. ¿Qué estamos consumiendo los mexicanos? Carlos, estamos consumiendo bienes importados, básicamente. Entonces, por un lado, nos gusta muchísimo el superpeso. Qué bueno que nos guste el superpeso. Y por otro lado, queremos tener esta campaña de Hecho en México. Lo que no entendemos muy bien es que si hay un superpeso, los bienes importados no salen relativamente más baratos.
No se puede todo.
No se puede todo. Tienes que escoger. Entonces, pues con el superpeso consumimos bienes importados. Y entonces vemos que el incremento en el consumo de bienes importados es de 13%, mientras que el incremento en el consumo de bienes nacionales es un decrecimiento de 0.2%. O sea que unas por otras, Carlos. Como por ahí dicen, el peso fuerte da, el peso fuerte quita. Y ahora vamos a ver la inversión, que ese sí es un tema que me parece muchísimo más relevante para el país y para las perspectivas de país. En términos mensuales, vimos una variación positiva, muy pequeña, pero positiva. Si comparamos la inversión de marzo contra la de febrero, hubo un incremento de 0.4%. Yo no echaría, pero ni de chiste, campanas al vuelo por haber tenido un número positivo, porque la base de comparación, Carlos, es muy baja. Entonces, al tener una base de comparación tan baja, pues si creces un poquito, pues se nota mucho en términos porcentuales. Y aquí se nota poco en términos porcentuales. O sea que la inversión en términos mensuales creció poquito, pero si nos vamos a la comparación anual, marzo de este año contra marzo del año pasado, pues nada sorprendente, una caída de 3.1%. O sea que seguimos con malos datos.
¿Y cuál es,
de inversión.
¿Cuál es la comparación justa, la que se hace con respecto al mismo mes del año pasado?
Yo creo que las dos te hablan de diferentes cosas. O sea, por un lado hay una tendencia. O sea, la tendencia te la va dando los meses. Mes tras mes vas obteniendo una tendencia. Y por eso te digo, destaca que haya sido positivo porque llevaba siendo negativo varios meses. Pero tampoco podemos decir que ya cambió la tendencia, solo tenemos una observación positiva, ¿no? Nada más. Y la anual, pues te habla de la comparación en el mismo momento del año pasado, o sea, te da una comparación que por temporalidad es correcta también. Entonces, los dos datos son útiles, pero te dan diferente información. Y luego, pues, el último dato, Carlos, que tenemos es el de la OECD. La OECD ayer ajustó perspectivas de crecimiento para todo el mundo y de entrada para la economía global se espera una caída. Antes esperaba un crecimiento de 3.4% y ahora espera un crecimiento de 2.8% para este año y espera que se recupere pues hasta el año que entra, ¿no? Y luego, pues tenemos una contracción en el crecimiento de Estados Unidos de 2.1 a 2. Y para México estamos corrigiendo, o la OCDE está corrigiendo, de un 1.3 que tenía estimado a 0.8%. Entonces, Carlos, pues ya estamos, o sea, ya estamos recortando, ya todo el mundo está por debajo de lo que se esperaba.
Oye, Valeria, el gobierno ha dicho que el gran problema de la inflación y hasta el crecimiento económico tiene que ver con el jitomate. Y la presidenta anunció un pacto con los jitomateros del país para bajar el precio del jitomate. ¿Cómo ves esto?
Pues mira, a mí estos pactos me encantan porque pues uno puede hacer todos los pactos que quieras. Pero si no hay jitomates, Carlos, o sea, es un tema de mercado, ¿no? Es un tema de oferta y demanda de jitomates. Y tú puedes hacer un pacto, como se hacían en los 80s, 90s.
En los tiempos de Salinas y de la Madrid, ¿no?
Sí, te acuerdas de esos pactos, ¿no? Y ponerte de acuerdo.
Pero no lo digas, porque ese es el periodo neoliberal, Valeria. Y no, pues, ¿cómo que la presidenta está haciendo lo mismo que hicieron los neoliberales? No, pues, ¿cómo crees, hombre?
Ay, sí es cierto, ¿verdad? Es que no, eso no lo podemos decir. Eso de lo neoliberal. Pero sí, pues, ahí empezaron los pactos. Entonces, bueno, este pacto, Carlos, es sobre un bien. Bien, entonces sí se pueden poner de acuerdo sobre, pues sí, mira, durante este mes vamos a tratar de mantener el precio del jitomate, pero de nuevo, es un tema de mercado. Si al productor de jitomate no le conviene el precio, no va a producir jitomate. Y si hay un tema de estacionalidad por el cual cambio climático, hubo lluvias, hubo heladas, hubo calor, no se pudo sembrar. Eso se refleja en la oferta. Entonces, al final del día, el precio del jitomate va a acabar siendo, Carlos, no el del pacto. Va a acabar siendo el precio del jitomate, el precio de mercado del jitomate. Yo creo que estos ejercicios de pactos de un bien en específico, pues son elementos narrativos, ¿no? Sí, el jitomate ha estado presionando la inflación, pero decir que ha estado presionando la inflación no quiere decir que es el determinante de la inflación. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la inflación considera literalmente miles de bienes. Entonces, pues sí, la inflación sí se está moviendo de forma importante. Y el jitomate, pues es solo un bien, Carlos. Sí han tenido problemas con las cosechas de jitomate. Hacer pactos a mí me parece que pues es inútil en este momento, en este caso específico del jitomate, porque responde a una cosa estacional. Y va a responder a precios de mercado.
No crees que vaya a funcionar el pacto. Porque ellos dicen que el PASIC sí funciona. La presidenta dice que el PASIC sí funciona.
Sí, pero son veintitantos bienes, y esos veintitantos bienes del PASIC están sobre todo en las tiendas de autoservicio. Tú imagínate cuántos bienes vende una tienda de autoservicio, ¿no? Cientos de miles. Entonces, si tú vas a una de estas grandes tiendas de autoservicios con cientos de miles, para la tienda de autoservicio es muy controlable decir, bueno, vamos a mantener el precio de, no sé, del limón, y subimos el precio de cualquier otra cosa que no esté en el PASIC, ¿no? Y así nos compensamos y no pasa nada. O sea, nadie pierde, ¿no? O sea, sí, te doy un poco por tu lado en el pacto de la canasta básica de esos 20 bienes, 24, 25 bienes, pero yo vendo en mi tienda cientos de miles. Entonces, pues me da igual esos bienes, ¿no? Aquí estamos hablando de un bien en específico que a lo mejor funciona un poquito, 15 días, un mes, pero no resuelve las condiciones de mercado, ¿no? Eso sin ninguna duda.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa.
4.
Con el ojo puesto en las elecciones en Colombia, que están bien emocionantes, la verdad, el candidato de la izquierda radical que está en el gobierno, Iván Cepeda, denunció injerencismo de Estados Unidos. ¿Cuál es su argumento? Pues que Donald Trump ya pidió que votaran por el otro, ¿no? Tal cual. El respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella. El izquierdista Cepeda, al igual que el presidente izquierdista Petro, consideró que el mensaje de apoyo de Trump representa un riesgo para la soberanía y la integridad de Colombia, que no es posible firmar un pacto con gobiernos extranjeros que no respetan los procesos electorales. Cepeda insistió en que la democracia colombiana debe decidirse sin presiones externas y advirtió que la intervención de líderes extranjeros podría afectar la libertad de los electores de cara a la segunda vuelta, que será el 21 de junio. En la mañanera, la presidenta Sheinbaum, que dice que no se mete en lo que pasa en otros países, revivió un hecho en el que presuntamente habría un plan injerencista desde Estados Unidos para meterse en las elecciones de Colombia y de México.
Salió hace un tiempo, yo no lo he querido presentar aquí, la verdad, pero salió hace algunas semanas un audio de una conversación de quien fuera presidente de Honduras, que en efecto estaba detenido en los Estados Unidos y que fue liberado. Y la detención era por narcotraficante o por estar vinculado con el narcotráfico. Estados Unidos decide liberarlo y hay una conversación telefónica entre él y otra persona en donde dicen que van a organizar una campaña en contra de Colombia y en contra de México. Eso es así. Es una manera también de dudar nuevamente, vamos a ponerlo así, de resoluciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o de algunas oficinas del Departamento de Justicia, vamos a ponerlo así.
Último de sobremesa.
5.
Hoy juega la selección, mi querido Beto Lati, platícanos.
Es el ensayo con vestuario, querido Carlos, buenas tardes, porque en una semana...
¿Ensayo general? ¿Todavía hay otro o ya no? Este es el último.
Ya no, ya más allá de lo que pase
puertas adentro. De aquí al jueves de la inauguración, ¿no?
De aquí al jueves de la inauguración, es el último partido. Carlos, los tiempos se van acercando, como decía algún gran escritor, Beckett decía, no hay partido de vuelta entre el hombre y su destino. Pues el destino ya está aquí, el destino futbolístico, evidentemente, ¿no? Ya han pasado largos días de concentración. Ya han pasado duelos, el primero con puros elementos del IMX prácticamente, frente a Ghana, con victoria. El siguiente ya con muchos europeos incorporados, la mayoría, frente a Australia. Y el que queda hoy, en Toluca, una fecha especial, que es un día en el que podremos ver mucho de lo que México va a colocar en la cancha en una semana. Sobre todo, lo que más nos puede intrigar, tengo la sensación, Carlos, es la portería. Si hoy el Tala ataja los 90 minutos, es que el tema está zanjado. Si hoy otra vez Javier decide dar minutos al Tala y acaso a Ochoa, es que el tema sigue en el aire. En el 2010 nos causó mucha sorpresa que terminó siendo el Conejo Pérez y no el en ese momento joven Ochoa, el portero. Pero en los partidos previos, el Conejo venía jugando los partidos, por mucho que la gente pensaba, yo incluido, seguramente para el Mundial contra Sudáfrica, lo que son las cosas, inauguración, va a jugar Ochoa. Pero el Conejo venía jugando. Los últimos dos partidos que ha pasado, medio tiempo Tala, medio Acevedo. Medio tiempo Tala, medio Ochoa. Y la otra duda es el medio campo. ¿Pensará Javier Aguirre que lo mejor en un entorno de tanta presión será colocar pies más experimentados como los de Fidalgo o irse con Gilberto Mora, el futbolista más joven de la Copa del Mundo con sus 17 años? Dudas que acaso hoy intentaremos resolver. Y hay más dudas respecto a qué va a pasar con Javier Aguirre después de este Mundial. Y muy al estilo, Javier Aguirre responde, por un lado, a lo que viene y por qué no se ha retirado. Por otro, al rumor de si se iba a convertir en directivo de la misma selección. Escuchamos al Vasco.
No tengo ni zorra idea, hijo. Lo que diga Silvia, si me iba a retirar con 50 años, güey, tengo 67. Y dice, no, espérate un ratito más, que nos falta pagar no sé qué. Pues órale, vamos para allá. Vamos a Egipto, pues a Egipto, cabrón. A Tokio, pues a Tokio. Hijo de... ¿Rumor? ¿Qué? Es un rumor, no jodas, hijo. Es un rumor. Sí, no.
Vamos a...
¿Coordinador? Muy bien. Ahí lo sacaron ahorita los rumores ya, güeyes. Ahí los tres...
Bueno, Carlos, es el Vasco, ¿no? Es una mezcla de conferencias, stand-up, quitar presión a los jugadores también. Hay algo muy especial con Javier. La manera en la que él atrapa los reflectores y las críticas y las risas, buscando liberar a los jugadores, si es un tipo que tiene ese magneto. Así que Javier Aguirre, de esta manera, ay, de cara al que es...
un personajazo, además.
No, un personajazo. Pero aparte, cuando hablas con él sin micrófono es igual. O sea, es, ¿sí? no cambia el personaje. Así, y así como aquí dice lo que diga Silvia... ¿no? Lo mismo lo que muchas se veces. Lo que se vende, exactamente. ¿No? Tuve el privilegio de estar con él en Japón cuando dirigí esta selección. En Pamplona cuando dirigí a los Osasuna que metió a Champions. En Madrid cuando estuvo con Atlético. En la selección de sus muchas etapas. Pero sí es un Javier al que vemos diferente en relación con los mundiales pasados. Evidentemente, Carlos, nadie es el mismo 16 años después, ¿no? Lo que tú eras, yo era en 2010, en 2002. Todos vamos cambiando. Se le ve disfrutando como yo no lo veía antes. Ojalá que la cara de gozo se mantenga exactamente en una semana y un par de horas cuando haya terminado el partido inaugural. Oye, Carlos, ya que estamos con Copa del Mundo, la selección de Japón tiene una preconcentración en Monterrey porque luego se va a ir a Nashville ya durante el torneo. Tuvo que cambiar de cancha porque donde lo venía haciendo la cancha de Tigres no les generó la satisfacción necesaria, la lluvia, lo que sea, y se fueron a las instalaciones de Rayados para seguir su trabajo previo a la concentración ya mundialista en Nashville, Carlos.
¿Alguien iba a estar en Rayados?
No, estaba desocupada, que además es una instalación espectacular, y Japón se movió luego de la gran recepción que tuvieron con sombreros, aclarando, por cierto, que por ahí se viralizó una imagen de que su camión se le había ponchado una llanta en un bache. Era inteligencia artificial, pero vale la pena aclararlo porque se hizo muy viral.
Gracias, Beto Lati, un abrazo.
Ahora le seguimos.
Hasta luego.